Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
¿Cómo están? Es un enorme gusto recibirlas y recibirlos en una nueva espontánea de Uniradio, aquí a través de la 107.7, que la sintonizás a través de las distintas plataformas que nos unen, también por YouTube y también, por supuesto, a través de las redes y en Spotify, y por supuesto a través de uniradio.edu.uy. El motivo por el cual nos estamos encontrando en esta espontánea es comentarles que allá por el año 2016, más particularmente en el mes de septiembre, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó la creación de la Cátedra UNESCO en Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Después de haber sido aprobada su creación, digamos, por parte del Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de la Comisión Directiva del Instituto de Educación. Desde esa creación, desde ese tiempo, digamos, por el cual ya estamos pisando la década de la creación de esta cátedra con el apoyo de UNESCO, la cátedra se propone desarrollar y consolidar un ámbito académico específico y apropiado para la educación de personas jóvenes y adultas de nuestro país. Así es como versa específicamente la presentación que ustedes pueden ver ingresando a través del portal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la definición de esta cátedra. Pues bien, transcurrida esa casi década, 8 años, es que justamente con las evaluaciones que se va desarrollando en el sentido de esta, de este diseño curricular, que en principio tiene una definición vinculada al Instituto de Educación, tal como lo definen sus cartas fundacionales, es que justamente esos resultados arrojan la posibilidad de una prórroga del convenio que lo extiende por 4 años más y está vigente de 2024 hasta el año 2028. Por ese motivo, entonces, es que los convocamos a todas y todos desde este momento a conversar con el coordinador de la Cátedra de Educación de Personas Jóvenes y Adultas de los Derechos Humanos para la UNESCO también, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, el profesor educador Jorge Camors. Jorge Camors, un placer enorme recibirlo en esta casa de estudios, en esta Uniradio.
Muchas gracias a ustedes.
El desarrollo de la cátedra, digamos, desde los comienzos, se propone desarrollar y consolidar un ámbito académico específico que quizá resulta nuevo para la universidad desde los tiempos históricos. Si manejamos que una década puede ser mucho tiempo o poco tiempo de acuerdo a la vida de las personas, pero también de acuerdo a lo que son los contextos sociales, tecnológicos, económicos, ¿verdad? Y también políticos de un país. Entonces, ¿cuál fue el motivo inicialmente, verdad, para meternos un poco en la definición de la cátedra y vamos luego a ir conversando acerca de estas extensiones que van desarrollando con la comunidad, de la creación de la cátedra? ¿Cuál fue el motivo que moviliza a educadores desde el propio ámbito de la Facultad de Humanidades, de Ciencias de Educación, a tener que crear un ámbito que pudiera establecer específicamente los parámetros de corte científico, pero también de corte vinculado con las políticas estatales, vinculadas con los temas de la educación?
Bien, en primer lugar, tiene que ver con una línea de investigación que yo presento en la facultad como profesor adjunto. Tenemos distintas responsabilidades y una de ellas es establecer una línea de investigación, y tiene que ver con esta línea, con mi acumulación tanto en el aspecto académico como en el aspecto profesional. Esto obedece a una iniciativa personal, individual, en la medida de mi línea de investigación, pero lentamente hemos ido convocando a colegas en la medida que se ha constituido la cátedra, deja de ser la línea de un docente para ser un espacio que ha ido congregando. Hoy día somos un colectivo de casi 30 personas, con distintos tipos de aproximaciones a la temática de la educación de personas jóvenes y adultas. Hay estudiantes avanzados que están haciendo su tesina, hay estudiantes de posgrado que han hecho su tesis de posgrado en el marco de la cátedra, hay colegas docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, hay colegas docentes de otras facultades, hay especialistas en el tema que no son docentes universitarios, pero tienen una acumulación muy interesante en el campo. Esto por un lado. Por otro lado, conociendo esta figura de las cátedras que tiene UNESCO, UNESCO promueve esta figura de cátedra, que en realidad es un término que en la Universidad de la República ya no utilizamos, no es de uso corriente, en una época sí. La cátedra en realidad se conforma una especie como de red temática que congrega a investigadores, especialistas y universidades de distintas partes del mundo. En América Latina, cátedras de educación de personas jóvenes y adultas, hay dos. Una que congrega a tres universidades en Brasil y la nuestra. Más allá de eso, la cátedra nuestra actualmente integra una red de investigadores en educación de personas jóvenes y adultas con colegas de Chile, donde ahí la formación en educación para trabajar con personas jóvenes y adultas es una carrera de grado y de posgrado. En Brasil también es de grado, y ahí nos conectamos con la Universidad Fluminense. En Chile, no lo dije, hay una red de universidades de educación de personas jóvenes y adultas. También nos contactamos con la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y con la Universidad Pedagógica Nacional de México. Ahí tenemos un espacio de trabajo en el cual nos reunimos frecuentemente, periódicamente, y hemos ya elaborado un par de publicaciones con trabajos de todas las universidades participantes en esta red. Por lo tanto, aprovechando esta figura de la cátedra, promovimos en la Universidad de la República la creación de esta cátedra. Esto también tiene que ver con las líneas de investigación en educación en el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En el país, en nuestro país, también un poco fuera de nuestro país, está también ampliamente entendido así, cuando uno dice el concepto de educación, en general hay una primera referencia a la educación de niños, niñas y adolescentes en la escuela, a lo sumo en el liceo, en la educación formal. Personalmente, por mi trayectoria profesional, pero además viendo los espacios no cubiertos por la investigación educativa en el Instituto de Educación, normalmente la mirada se orienta mayoritariamente hacia temas vinculados a la educación formal de niños, niñas y adolescentes, y a nosotros lo que nos sorprende mayormente es que en Uruguay, de acuerdo a los datos del censo del año 2013, personas mayores de 15 años en Uruguay es el 82% de la población. Y si nosotros tomamos datos del anuario estadístico del MEC, que reúne toda la matrícula pública, privada, formal, no formal, de todo el país, hay un millón y poco de matriculados, universitario, educación media, todo. Es un millón y poco. Por lo tanto, la preocupación nuestra no está orientada a superponernos con la investigación que ya se realiza a nivel del INED, a nivel de la universidad, a nivel del Consejo de Formación y Educación de la ANEP, a nivel de la UTEC, sino justamente orientarla hacia un vacío que estamos percibiendo que es el mayor espacio poblado de este país. Por lo tanto, cuando se habla de la preocupación por la educación, en realidad nosotros somos contestes con esa preocupación en la medida que nos interroga qué hacen, dónde están, qué les interesa, cuál es la oferta, cuál debería ser la política pública hacia ese conjunto de jóvenes y adultos que no están en el millón y poco del informe del Ministerio de Educación.
Ahora, trayendo un poco también su experiencia, Camor, sobre todo en lo que ha sido el trabajo con las infancias en el INAU, hay un antes y un después de la ley de 2008, de la ley de educación, uh-huh, en donde justamente usted participa de lo que fue el primer gobierno, ¿verdad?, del doctor Tabaré Vázquez.
Los dos primeros.
En los dos primeros gobiernos, en lo que es el campo, digamos, de asesoramiento en materia, digamos, de educación, precisamente, pero desde un ámbito mucho más amplio, que es este el que usted está definiendo, uh-huh, que a su vez, de algún modo, y seguramente conversa con la interdisciplina desde el lugar en el in situ, vamos a decir así. Uh-huh. Otra cosa que rescato de esto que usted dice y que la audiencia, al escuchar la presentación que usted hace sobre la cátedra, discriminar claramente de que es un concepto, digamos, ampliado. Es decir, usted habla de una red temática, que bien es esa cátedra ampliada, y donde está claro que esa red temática tiene sus elementos de análisis volcados hacia el Uruguay y su relación con la población, con las poblaciones, uh-huh, y también en la región, es decir, cómo de alguna manera se vincula México, se vincula Chile, Brasil, con esta problemática. Ahora bien, detectan entonces que hay una parte de la población que no está ligada a la educación formal y que por distintos motivos también, me imagino que se encuentran con muchas, no le voy a decir barreras porque no es el término, sino circunstancias culturales de interpretación de lo que es la formación que un individuo, una persona, tiene hoy por hoy en lo que es su primera infancia, su infancia y luego lo que viene, es decir, la vida, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que me gustaría consultar, porque usted está trayendo un elemento, si usted me permite, y corríjame si no es así, netamente extensionista, a la hora, digamos, de recoger la experiencia, no solamente los datos, sino la experiencia humana en lo que es ese contacto con el aprendizaje, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vinculan entonces en esa búsqueda de territorio, que seguramente lo ha sacado y mucho de Montevideo, para ver cómo esas poblaciones se vinculan con territorio y con el aprendizaje?
Bueno, tiene que ver con una determinada concepción de educación. Es decir, entendemos que la educación es un proceso de humanización. El ser humano nace muy indefenso, necesitado de abrigo, de alimentación, de cuidado, y si no lo recibe, no puede seguir viviendo. Ese proceso tiene una primera etapa de cuidados y lentamente se va produciendo gradualmente un proceso de aprendizajes que históricamente se ubicó primero en el núcleo familiar y luego se derivó a determinadas instituciones y allí se entró como a posicionar las perspectivas de los distintos intereses y proyectos, incidiendo inicialmente la fuente religiosa, intentando hacerse cargo de ese legado de la familia con el interés de inculcar una determinada visión de la vida, del ser humano, del mundo. Luego, con la participación de los estados y la participación de la política, distintas perspectivas, intereses, proyectos empiezan a incidir, lo cual ha ido cercenando, encasillando las posibilidades del desarrollo humano a los efectos de que en esa lucha política se iban, bueno, cortando determinados tipos de contenidos y de habilidades para acordar una currícula consensuada entre los distintos intereses en pugna. Por lo tanto, hay aspectos que quedan por fuera y que es importante recuperar. Por eso hablamos de una educación que jerarquice y priorice el lugar del sujeto y no que se tenga que sujetar a la oferta políticamente correcta o a la oferta aceptada social e institucionalmente.
¿La oferta del mercado?
Del mercado o de la sociedad tal como está planteada. Esto evidentemente que implica, incluso hay un informe de una comisión que presentó en mayo de 1972, coordinada por un pedagogo y ex político, Edgar Ford, en UNESCO, donde planteaba 21 puntos de recomendaciones a los Estados miembros, claro, hace más de 50 años, sí, sí, donde planteaba no es los participantes lo que se tiene que adaptar a la enseñanza, es la enseñanza la que se tiene que adaptar a los participantes. Bueno, eso evidentemente marca otro paradigma para moverse. Y ahí, yendo a su pregunta y para tratar de no extenderme más de la cuenta, eso implica reconocer la diversidad de sujetos, la diversidad de espacios, de territorios, de culturas, de formas de decir y demás, para que cada uno pueda entender el mundo más allá de su situación.
Claro, y eso también tiene mucho que ver con determinados cambios de paradigmas que desde la década del 50 a esta parte, digamos, del siglo XXI tiene. En esos paradigmas también está la epistemología, digamos, en la pedagogía, ¿verdad? Y ¿qué hay de esas misiones pedagógicas del maestro Julio Castro? Y le pregunto también, ¿qué hay acerca de la escuela de Paulo Freire, un poco en determinadas concepciones, trayendo estas herramientas justamente de análisis que ambos educadores dejaron sentados para justamente el desarrollo del campo científico en materia, digamos, del desarrollo de la educación, uh-huh, y de su reflexión, obviamente?
Sí, lo interesante es que cuando uno investiga qué pasó con estas otras educaciones, más allá de la escolar y formal,
las formales, sí,
uno empieza a encontrar que ya a fines del siglo XIX estaba esta inquietud, y en Francia, y después se despliega a Europa, la idea de las universidades populares.
Ahí está.
Las universidades populares son inspiradas por adultos y por trabajadores, sobre todo, que se preocupan por la educación de aquellos que no acceden a la educación formal y a las universidades. Esto luego se traslada también a América Latina. Nosotros tenemos universidades populares en España, a partir de la Guerra Civil, donde la Segunda República intenta utilizar la figura de la universidad popular como una forma de alfabetizar y de educación de las masas. En México es anterior, es de la década del 20, la creación de, uh-huh, las misiones culturales, le llaman en México. Y en Uruguay tenemos un proceso en la década del 20 que cristaliza con el Centro Ariel, que es un centro creado por estudiantes de la Facultad de Derecho, que se crea como Universidad Popular en 1930 en Uruguay, con una serie de acciones en la misma medida.
Todo un antecedente,
desde, ¿no?, ya, ¿no? Preocupados por la educación masiva, popular, y sobre todo pensando inicialmente en lo que era el mayor desarrollo industrial, en las clases trabajadoras, pero ampliándolo, claro, a nivel de toda la población. En América Latina hay una pedagoga argentina contemporánea que en el exilio como argentina hizo su doctorado en México y hace una historia de la educación popular en América Latina, que está publicado por Miño y Dávila, donde recoge el esfuerzo de los pueblos originarios y después de los pueblos migrantes, como la educación popular fue una alternativa de defensa, ¿no?, de su propia cultura frente a lo que era la dominación, lo que hoy podríamos hablar colonial.
Colonial, ¿no? Porque luego viene el proceso de colonial, digamos, de toda esta...
Porque Pablo Freire es
contemporáneo, ¿verdad?
Pablo Freire de la década del 60.
De la década del 60.
Entonces, yo creo que Pablo Freire ha hecho una gran contribución, pero también me importaba ubicar a Pablo Freire en un contexto histórico de largo aliento.
¿Y el maestro Castro? Julio,
bueno,
Castro.
Bueno, en Uruguay, claro, las misiones sociopedagógicas se inspiran en las misiones culturales mexicanas, en las misiones sociopedagógicas de España, y toman esta iniciativa a partir del 1945. Claro. Estamos cumpliendo 80 años de esas misiones. Y el otro día, en una reunión de la universidad, una delegación de la universidad convocada por rectorado con el PIT-CNT, veíamos la relación entre las misiones sociopedagógicas y las brigadas, que hoy día tienen algunos sindicatos, no solo el SUNCA, SINTEP, de la educación privada, cómo poder conjugar esfuerzos y proyectos de mutuo aliento, claro, entre lo que eran las misiones y las brigadas.
Ahora, me interesa meterme en otro, en otros campos, porque indudablemente tenemos que ajustarnos a los tiempos y por supuesto que siempre queda abierta la página para seguir conversando en Uniradio de temas que no se agotan desde ya en una entrevista, ¿no? Pero es bueno contarle al público, ¿verdad?, que Jorge Camors tiene una edición reciente de un libro titulado Una perspectiva necesaria para pensar y hacer educación, temas para incluir en el debate educativo. ¿Por qué? Porque hablábamos recién algo de lo que son acciones pedagógicas que implican nuevas metodologías, desde ya con una epistemología que permite establecer el concepto de clase y lucha de clase en muchos de los aspectos, como usted señalaba recién, y sobre todo de las culturas originarias. Pero en el caso de Uruguay, con su particularidad como país unitario, ¿verdad?, tiene otras, vamos a decir, perspectivas diferentes a las de incluso muchos países latinoamericanos. Y esto tiene que ver con la población rural. Las ruralidades son diferentes a muchos de los territorios latinoamericanos, pero también lo generacional. Es decir, hasta no hace mucho tiempo no estaba incluido, aunque sí con algunos programas, pero no en el debate público, este tema de los adultos mayores y los adultos, nosotros, los adultos, uh-huh, en cuanto a lo que significa la educación permanente y eso de la educación para toda la vida. Me gustaría que nos explicara un poco más ese concepto desde su lugar de investigación y de acción, sobre todo porque a veces uno lo escucha en el discurso, pero no lo ve plasmado en acciones concretas de políticas que de alguna manera vayan incorporando de manera más sistemática a los adultos en actividad laboral, que a veces creen que por el hecho de haber terminado el liceo o haber hecho un ciclo básico, etcétera, ya terminaron su formación.
Sí, cuando...
Cuando no es así quizá, ¿verdad?
Cuando conocimos un poco estos planteos en UNESCO de los conceptos de educación fundamental, que son de la década del 50, el informe Ford del año 72 o el informe Delors del año 96, vimos que había una idea de pensar en la población y no solo en los formatos escolares o universitarios existentes. En ese sentido, yo quedé gratamente sorprendido cuando el 1 de marzo del año 2005, en el discurso de toma de posesión, de asunción, que hizo en el Palacio Legislativo el doctor Tabaré Vázquez, plantea que el Ministerio de Educación y Cultura era mucho más que la educación escolar y que el Estado debería garantizar el derecho a la educación para todos. Por lo tanto, cuando yo me paso en comisión como funcionario público a trabajar en el Ministerio de Educación, el decir educación para todos nos lleva a pensar que es para todos. Es decir, cuando vemos que la ANEP, todas las ofertas de matrícula que tiene la ANEP, desde inicial hasta la formación en educación de maestros y profesores y educadores sociales actualmente, son casi el 20%. La Universidad de la República es el 5%. Entonces, nos lleva a pensar qué implica el para todos. Hay que abordar un espacio sin competir, sin lesionar los espacios de desarrollo, claro, de la educación formal, para pensar, y creamos en el área del Ministerio de Educación el área de educación no formal como una forma de ampliar lo que tú decías hoy al principio, ampliar el espacio de educación. Y eso nos llevó a pensar en todo lo que pasa fuera de la escuela, como dice un pedagogo español, pensar todo lo educativo fuera de la escuela, pensar lo que la gente aprende en la vida. En el artículo 39 de la ley del año 2008, habla de la validación de conocimientos en el entendido que si una persona aprendió, hizo su vida, formó familia, participa en un sindicato, en una iglesia, en un club social, se capacita en su trabajo, pero a determinada altura de la vida quiere seguir estudiando, no decirle vuelva a lo último que dejó pendiente y sigue en el mismo, claro, formato que tiene, vuelo, sino acá, que hay un mecanismo de acreditación, claro, de saberes o de validación de conocimiento. La Universidad de la República admite ingresar a la universidad sin haber concluido bachillerato. el artículo 34 de la ordenanza de grado Bien. Del año 2011 admite la posibilidad con determinados requisitos y condiciones. Esto nos llevó a pensar entonces en esa población, lo cual supone distintas edades, distintos intereses, distintas ubicaciones geográficas, distintas ubicaciones laborales. Y en mi trabajo como docente, tutoreando tesinas de grado y tesis de posgrado,
¿con qué se encuentran?
Estudiantes me piden trabajar en el tema de adultos mayores. Uh-huh. Y, por lo tanto, yo me tuve que poner a estudiar y aprender de mis estudiantes, como siempre pasa a los docentes universitarios, una gran oportunidad para aprender siempre la docencia. Claro. Y bueno, fueron trabajo de investigación muy potente, que los aprovechamos como línea de investigación. Nos contactamos con instituciones como UNITRES, que es una institución formidable de adultos y adultos Bien. Mayores, muy interesante, que está desplegada con sedes en casi todo el país, y ver que las personas adultas mayores, bueno, los mayores de 65 años, dos tercios son autoválidos, quieren seguir aprendiendo, quieren seguir estudiando, quieren seguir leyendo, quieren seguir enseñando.
Lo cual no es una proporción invalidada, y lo digo no por una cuestión lógica, digamos, es decir.
Pero es lógico a tener que presente a lo largo de la vida hay un proceso de deterioro. Pero ese proceso de deterioro, no, primero, es diferente en cada uno, es diferente en el tiempo, y admite que cierta población tenga un tipo de papel. Y por último, lo que nosotros ponemos en duda es, la educación formal se propone abarcar de 4 a 17 años. Hoy día la esperanza de vida llega hasta los 80, 81, 82 años. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros discutimos? ¿Lo que se aprende hasta los 17 años es útil para el resto de la vida que le toca a cada persona, como ciudadano, como vecino, como trabajador, como ciudadano, en un mundo cada vez más cambiante?
Y con tanta rapidez.
En ese sentido, la categoría de educación a lo largo de la vida, y nosotros decimos a lo largo y a lo ancho, porque se aprende en múltiples espacios.
Sobre todo por esto de lo transversal que manejaba usted, ¿verdad?
Exacto.
O sea que esa es una de las hipótesis que la cátedra se está trazando en este momento para estas acciones coordinadas.
A lo largo de todos estos años de vida.
Exacto.
Es lo que nos ha impulsado a los cursos, a las actividades de investigación, a las actividades de extensión, a los convenios que tenemos con el PICNT, con FUCBAN, con el PIM de la universidad.
Ahí está, le iba a preguntar justamente el Programa Integral Metropolitano, supongo que el APEX también, ¿verdad?
En el APEX no tenemos, tuvimos un primer contacto a principio de este año, hay una cobertura fabulosa también, hay que identificar dónde hay un espacio para poder hacer y no ir a superponernos con otro. Hay una experiencia formidable en el APEX y un centro de formación que están construyendo.
No está tan activo como el PIM.
Son de distinta época también.
Claro, obvio.
¿No?
Claro.
En el PIN sí hemos trabajado a lo largo de lo que es la ruta 8, kilómetro 16 y demás. Tenemos un convenio con el PIN de trabajo en conjunto. Sí, sí.
Claro, si usted tuviera que, para ir cerrando este encuentro, Camor, si usted tuviera que resumir en tres puntos, digamos así, las acciones estratégicas que la cátedra de algún modo en este periodo nuevo de convenio va a llevar a cabo desde la lógica de lo que se está haciendo, ¿no? ¿Y cuáles son esos objetivos entonces?
En primer lugar, contribuir a la formación de los educadores y educadoras para trabajar con personas jóvenes y adultas. En este país no hay especialización.
Implica la inclusión, ¿verdad? Perdón que le interrumpa en ese sentido con la pregunta.
Implica la inclusión, pero implica una especificidad.
Bien.
¿No? Porque la formación de, excepto los educadores sociales, tanto la formación de profesores o de maestros y maestras, está orientada a trabajar con determinado perfil de edad y en determinado marco institucional.
Hay un nuevo marco para los educadores.
Eso implica pensar un nuevo perfil, porque si yo tengo que ir a una fábrica hacer un curso, un taller, si yo tengo que ir a un barrio, si yo tengo que hacer trabajo comunitario, tengo que ir a una cooperativa. Ahí no hay aula, no hay pizarrón, no hay PPT, ahí hay que manejarse de otra manera. Y esta perspectiva es interesantísima porque es mucho más flexible y el educador puede ser mucho más creativo e imaginativo. El tema es que no hay una formación. No hay en el Consejo de Formación en Educación de la
ANE. Ese sería otro punto.
No hay en la universidad. Ese es un punto claro. el tema de la formación para trabajar educativamente con personas. El otro es la investigación. Pues si no investigamos, no puede haber formación. No,
avanzamos en conocimiento.
Claro.
Esto no le quiero traer un tema que ya en el cierre obviamente no nos daría para nada el tiempo, pero ¿se vincula con la Universidad de la Educación?
Sin
¿o es
duda.
Un tema harto politizado que no está avanzando
duda.
Mucho o sí está avanzando?
Duda, lo politiza quien se opone, porque nadie se opone a la creación de una universidad ni elevar el nivel educativo, ni seguramente la gente que vive en los distintos puntos del país se niega a que haya un centro universitario más de lo que hay en la formación de universitarios, maestros universitarios, profesores universitarios, educadores sociales universitarios. Nadie se opone a eso. Hay un cierto temor y preocupación, más de tipo político, que está impidiendo. Pero necesitamos una universidad de la educación conjugando lo mejor de la vieja formación docente y lo mejor de la ciencia de la educación de humanidades y de la Universidad de la República y de los distintos proyectos de educación que hay en la Universidad de la República para crear una nueva universidad pensando en la educación como objeto de estudio.
En el programa estratégico de la UDELAR lo llevan adelante como dentro del plan con este momento, digamos, tan conversado para el presupuesto.
La universidad ha estado siempre abierta a esto. Hay una declaración oficial del claustro general y del Consejo Directivo Central de no pretender ser los monopólicos en la formación universitaria y ha sido siempre conteste en la creación de universidades públicas para los distintos objetos de estudio.
Y de hecho se habla un poco de la importancia de la UTEC también como otra.
La importancia de la UTEC y hay una comisión mixta, UNEP, ANEP, UDELAR, que trabaja en esto y que seguramente va a ser la fuente de inspiración hacia crear una nueva Universidad de la Educación, sumando a la UTEC y sumando quizás a otros actores, porque en esto los universitarios tenemos que estar mirando la realidad. A veces la universidad nos hace ser más endógenos de lo que queremos ser. ¿No?
Bueno, profesor Jorge Camors, coordinador de la Cátedra de Educación para Personas Jóvenes y Adultas, diría que también niños. Muchas gracias por visitarnos en esta entrevista espontánea de Uniradio. Y por supuesto también el saludo a su equipo, el saludo a Dalton Rodríguez, a Yanela Turnes, que integran su equipo, y también Yanela, integrante de la Unidad de Educación, de Apoyo Académico, ¿verdad?
Exacto.
De la UAE, al de Apoyo a la Enseñanza, quien obviamente nos contactó y nos conectó para poder mantener este encuentro aquí en Uniradio. Y bueno, ya tendremos novedades de esos avances en su investigación y en su trayecto. Muchas gracias.
Nosotros le agradecemos mucho a ustedes.
Por supuesto, y siempre a las órdenes.
Nosotros también.
Bueno, amigas, amigos, hasta aquí entonces esta entrevista espontánea. Continúan con la programación de Uniradio. Ya se viene el filósofo ignorante, pero también quiero agradecer en controles técnicos a Dieguito Varela, a Sofía Tenconi en OBS, haciendo obviamente toda la transmisión por stream, y también en redes a Gabriela Lambert. Así que bueno, muchísimas gracias. Continúen en sintonía de Uniradio.
Porque el azar también es parte del dial.